COPE Andalucía.
Estar informado.
Estamos en primavera, estamos en tiempo de alergias. Aquí en Andalucía más de 2,5 millones de personas son alérgicas según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Además, seguro que has escuchado que esta primavera viene complicada por las alergias o puede incluso que nunca hayas tenido alergia y estos días estés con picores, con el pañuelo en la mano o con una enorme congestión. Los expertos nos dicen que los niveles de polinización han aumentado respecto a años anteriores. ¿El motivo, Laura Cascajosa?
La culpa de que los alérgicos estén padeciendo así estos días es claramente del clima. Ha llovido de forma intensa, como sabemos, y eso ha hecho que los polenes, especialmente este año las gramíneas, hayan aumentado sus niveles, provocando un estallido superior al del año pasado, que fue más seco. Desde primeros de abril hay picos de 300 granos por metro cúbico, y ojo, porque los síntomas ya empiezan a ser intensos a partir de los 50 granos. Pero si el tiempo se mantiene así, templado y sin lluvias, sí que seguirá habiendo cifras elevadas durante más de un mes, ya sea por los factores genéticos, por el cambio climático o la contaminación, en las próximas décadas casi la mitad de la población sufrirá una patología alérgica.
Gracias, Laura. Y precisamente por este motivo, porque muchos andaluces como Manuela lo pasan fatal en esta época del año, hemos hablado con algunos como ella. Escucha, Manuela, escucha lo que supone para ella la primavera.
Bueno, llevo un mes que vamos, para rabiar, no puedo ni hablar de cómo llevo los ojos hoy. En esta fecha es cuando la tengo más fuerte. Pero siempre.
Manuela sabe que tiene alergia porque ya se ha hecho las pruebas, pero ¿y si de pronto notamos que tenemos congestión o que nos pica la garganta? ¿Cómo sabemos si lo que tenemos es alergia o es un simple resfriado? Escucha al doctor Hortas Cueva.
Predomina el picor, cosa que en el catarro común o en cuadros virales no tiene por qué haber tanto picor. Los estornudos son estornudos en salva, es decir, estornudos muy frecuentes, muy seguidos. La rinorrea, es decir, la mucosidad, suele ser una rinorrea serosa, muy acuosa, líquida. Cuando estamos en cuadros infecciosos, pues la rinorrea suele ser más espesa, suele, en fin, de otro tipo.
Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado, 7:52. Si eres uno de los 2,5 millones de alérgicos que hay en Andalucía, que sepas que las universidades andaluzas publican cada semana una información precisa, una información detallada de cómo se va a comportar el polen cada semana. Una de estas universidades es la de Granada. Concepción de Linares es coordinadora de la Unidad de Calidad Biológica del Aire en la Universidad de Granada y es algo que puedes encontrar una información en cope.es/Andalucía. Seguimos haciéndonos preguntas en la linterna de Andalucía respecto a la alergia, porque desde luego muchos, como te estoy diciendo, la sufrimos. ¿Cuál es el mejor tratamiento para combatir las alergias? Bueno, según los expertos es la vacuna, pero ¿qué tipos de vacunas hay? ¿Qué otros tratamientos se están desarrollando? ¿Por dónde va la investigación? Bueno, cuando son las 7:53, se lo quiero preguntar a Lina Mayorga, ella es responsable del grupo de investigación del Instituto de Biomédica de Málaga. Buenas tardes, Lina.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el tratamiento más efectivo en estos momentos? Es decir, ¿la vacuna, como confirman algunos expertos, podríamos decir que es el tratamiento más efectivo de todos para luchar contra el polen?
Bueno, pues las vacunas, es verdad que las vacunas son más efectivas en general, pero también depende de la patología que estemos tratando. Por ejemplo, son muy efectivas, por el momento hay un porcentaje muy alto de respuesta, de buena respuesta en las vacunas a pólenes, pero también tenemos que tener en cuenta que esas vacunas deben contener los pólenes o los alérgenos que son los que realmente le dan problema al paciente. Por eso tenemos que partir de un buen diagnóstico del paciente. No podemos utilizar una vacuna genérica que al paciente puede que no le sea totalmente efectiva.
Una vez sabiendo que no podemos utilizar una vacuna genérica, que tiene que ser una vacuna para cada paciente, ¿qué tipos de vacunas hay en estos momentos?
Por ahora, pues las vacunas sublinguales tienen una gran efectividad y no le produce gran problema a la hora de la administración al paciente, porque no tiene que pincharla ni nada. Y entonces, pues esa aproximación es muy buena. También se están avanzando mucho en las inmunoterapias epicutáneas, poner unos parches a nivel cutáneo al paciente y así no tiene que, se lo pone, dura una serie de un tiempo y no tiene que administrárselo diariamente.
Destaca usted la vacuna sublingual, también están las orales o los parches, como usted decía. ¿Alguna de estas vacunas es más efectiva que otra?
Pues actualmente la vacuna oral es dar pequeña dosis del alimento o del alérgeno de forma diaria al paciente. Esa es la vacuna oral. Lo que pasa es que esa vacuna no se ha visto que tenga un efecto a largo plazo. El paciente no puede dejar de tomar o de ser de administrársele ese alérgeno porque pierde la tolerancia de forma más o menos rápida. La inmunoterapia sublingual sí desarrolla una tolerancia a largo plazo. Aún existen estudios de cuánto de largo es ese plazo, pero sí induce una mayor tolerancia a nivel inmunológico y que se ve que produce induce la producción de células memoria que recuerdan que se ha desarrollado una tolerancia a ese alérgeno.
Bueno, a esta hora más de 2,5 millones de andaluces nos estamos haciendo la misma pregunta, Lina. ¿Tendremos una pastilla que nos quite la alergia o eso es algo más de ciencia ficción que otra cosa?
Eso por ahora todavía queda, sí. Por ahora se están haciendo muchas aproximaciones, se están haciendo combinaciones de diferentes aproximaciones, porque también existen estudios en los que se están haciendo, pues se administra la vacuna conjunto con otros inmunomoduladores del sistema inmunológico, como pudieran ser prebióticos, probióticos, pero eso todavía se está intentando ver los resultados.
Pues Lina Mayorga, responsable del Grupo de Investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, gracias por atendernos y buenas tardes. Y en COPE de Andalucía contamos los días, las horas que faltan para verla.
Hoy que tengo la fortuna de llevar
Miradas al Rocío.
Una ermita junto al cielo, donde siempre.
A partir del 2 de mayo, en COPE Andalucía.
Todo es mío.
Después de 5 días de retiro y de reflexión, el presidente Pedro Sánchez decidía que no se va, que se queda en política. Tiene mucho trabajo por delante, según ha contado en una entrevista hace solamente unas horas, y dice que hace falta una regeneración democrática, una regeneración que él y su gobierno pretenden llevar a cabo. El primer objetivo, uno de los objetivos de esa regeneración democrática, son los jueces. De hecho, Pedro Sánchez ha dado ya un ultimátum al Partido Popular. Dicen que van a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano máximo de gobierno de los jueces, y que lo va a hacer con o sin el apoyo del Partido Popular. El gobierno andaluz ha pedido hoy, hace solamente unas horas después del Consejo de Gobierno, lo ha hecho el portavoz de la Junta de Andalucía, ha reclamado que el presidente Pedro Sánchez diga realmente en qué consiste esa regeneración democrática que él quiere que haya en España. Además, Ramón Fernández Pacheco calificaba de rocambolesco que durante 5 días el presidente se haya tomado ese descanso, ese respiro. Escuchamos a Ramón Fernández Pacheco.
Como mínimo rocambolesca, me hubiera gustado que en las diferentes manifestaciones y en las entrevistas que ha dado con posterioridad hubiera hablado un poquito más de los problemas que tenemos los españoles y no tanto los problemas que supuestamente, insisto, tiene él, ¿no?
Son historias que te contamos en cope.es/Andalucía y a unas horas de que arranquemos el mes de mayo. Te cuento también que los embalses andaluces superan el 43% de su capacidad, que en la última semana la subida ha sido muy leve, pero bueno, ha habido una leve subida que por lo menos es una mejoría. Almacenan ya los embalses más de 5.000 hectómetros cúbicos, así que son buenas noticias para el campo y también para sectores como el turismo. Y claro, la pregunta que nos hacemos en COPE Andalucía a esta hora es, bueno, ¿y cómo va a arrancar el mes de mayo? Porque, por ejemplo, hemos tenido el mes de marzo más lluvioso de toda la etapa histórica desde que hay registros históricos. Bueno, pues según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a arrancar el mes de mayo con lluvias salpicadas, eso sí, en una buena parte de la región. Mañana hay posibilidad de chubascos prácticamente en todas las provincias andaluzas, pero van a ser menos probables en la vertiente mediterránea. Eso sí, alerta amarilla por fuertes vientos en las provincias de Almería y de Granada. Ahora te quedas con Espósito, te quedas con la linterna. Buenas tardes.